Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este mediodía, miércoles 16, en COPE más Sevilla. La actualidad deportiva se centra en la Copa. Así que, señores, vamos con toda la información desde aquí hasta las 2.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Y rápidamente estaremos en la rueda de prensa que ya ha comenzado Quique Setién. En un instante le vamos a contar el mercado de invierno, la previa del partido Sevilla-Atleti de Bilbao para esta noche. Y como más novedoso, Munas Dabur viene viajando para firmar por el Sevilla israelita. Nació en Nazaret, 15 millones, 26 años, jugador del Salzburgo, 1,82. Después le contamos con todo detalle, todos nuestros compañeros Víctor Fernández, Oliva y Escalera preparado para contarles mercado de invierno previa de los dos partidos, el de hoy y de mañana. Quique Setién, rueda de prensa en directo, COPE más Sevilla.
No he dicho seguro, porque yo no acertaría 14 en la quiniela todos los domingos, pero la realidad, hay una igualdad entre estos dos equipos y por supuesto que cabe la posibilidad de que caigas eliminado, naturalmente. La misma, como estoy diciendo, de que pasemos.
Bueno, si no me deja preguntar por ahí, Carlos.
Tú puedes preguntar lo que quieras.
Le suele molestar cuando yo pregunto.
Faltaría.
Junior no sabe si va a ir convocado, qué le ha pasado, si va a ser baja para más tiempo del esperado.
Bueno, ahí tenemos una serie de jugadores que podrían estar. No es el caso de Junior porque todavía no cumple los plazos. Todavía siente.
Bueno, se han cortado la imagen, el sonido. En un instante recuperamos ese sonido. Les decía que tenemos de todo preparado para llevarles esa previa Sevilla Athletic Club de Bilbao. Tenemos de las declaraciones de ayer de la fiesta del desmarque que ha levantado polémica en las cofradías y en Sevilla. Las palabras de Tebas sobre el derbi Domingo de Ramos. Tenemos las declaraciones también del jefe de seguridad aquí en Sevilla. El mercado de invierno, como les decíamos, el Sevilla, además de Munir, más Wover, que se está a la espera de esos flecos para pagar lo que queda de contrato. Lo que sí es una realidad es que Munas Dabur es otro delantero goleador israelita. Nació en Nazaret, como les decíamos. Al Sevilla le va a costar 15 millones, 26 años, 1,82. Está viajando para firmar por el Sevilla. Después le contamos toda la historia con pelos y señales de este jugador. Y la lista de Machín, lo más novedad es que Carrizo y Vázquez han vuelto. Después daremos una novedad y recuperamos la rueda de prensa de Quique Setién. ¿Sí o no? Bueno, pues problema ahí en esa zona. Y en el Real Sociedad Betis estamos esperando las novedades también en torno a lo que Quique Setién nos dé. Así que, señores, todo preparado y a ver si podemos tener esa señal seria. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Preparado con el mercado de invierno, preparado con las novedades, recordar la lista de Machín y todo lo que son las novedades para un partido esta tarde, 8:30, Sevilla Atlético de Bilbao, recordemos, 1-3 en la ida, González va a dirigir el partido y hay que esperar, Oliva, que juegue Munir desde el principio, ¿no?
Sí, es posible que juegue Munir. Ayer lo adelantó ya el técnico del Sevilla, Pablo Machín, en la rueda de prensa previa, que tenía opciones Munir de jugar el partido desde el inicio. La idea que tiene el entrenador es dar descanso a muchos de los titulares, pensando también en ir bajando la carga de jugadores que llevan acumulados durante los primeros 4 o 5 meses de competición un montón de partidos, y sobre todo porque a la vuelta de la esquina está el encuentro del próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Así que Munir va a aparecer posiblemente Promes en un carril jugando, es posible que Alice Vidal pueda aparecer también como titular, que en el centro del campo haya también alguna que otra rotación, Vanega o Sarabia pueden descansar, en fin, que se prevé un equipo con mucho suplente, dado que la eliminatoria en teoría no corre ningún tipo de peligro con el 1-3 de la ida, y también teniendo en cuenta que el Atleti de Bilbao también va a hacer un montón de rotaciones y que se guarda sus fuerzas para la competición liguera.
Víctor Fernández, decíamos que en el mercado de invierno un futbolista va a viajar para firmar por el Sevilla, pero yo te pregunto, ¿para quedarse ahora o para junio?
Bueno, primero tenemos, buenas tardes, tenemos que explicar exactamente de quién estamos hablando de Dabur.
Sí, lo he dicho dos veces en principio y ahora vamos
a... Por ordenar un poquito, sí, porque con tantas cosas a veces el oyente se pierde. Hablamos de Munas Dabur, ha sorprendido esta mañana algunos compañeros como Estadio Deportivo y el Desmarque adelantaban que el jugador israelí viene para acá, es el delantero del Red Bull de Salzburgo, ahora mismo es el máximo goleador de la Europa League. Ha marcado 6 tantos. Es un delantero que nació en Nazaret, delantero contrastado. Y como digo, las informaciones de los compañeros hablan de que el jugador incluso estaría de viaje para pasar el reconocimiento médico y firmar. Las llamadas que hemos realizado nosotros nos confirman la noticia, evidentemente, que Dabur viene para Sevilla, pero lo que todavía no está confirmado es que este jugador se vaya a quedar en Sevilla. En principio es una operación que no está cerrada a esta hora de la tarde, pero que el Sevilla quiere acelerarla en las próximas horas. De hecho, el jugador en principio vendría para acá. Y como digo, la operación está fijada para la temporada que viene, en principio.
Pero el Sevilla quiere acelerarla y que se quede ya.
Eso a esta hora de la tarde no me lo confirma nadie desde el Sevilla. Me confirman que los contactos están muy avanzados y que es una operación que el Sevilla venía siguiendo desde hace tiempo y que la intención primitiva y original es que sea un fichaje de cara a la temporada que viene. Lo que vaya a ocurrir, si hay un giro en las negociaciones y que el jugador se puede incorporar de forma inmediata, algo que parece complicado, pero que tampoco nos atrevemos a adelantarlo, pero la idea es que Dabur en principio venga para la temporada que viene. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas.
Bueno, después Oliver también nos habla sobre los dos futbolistas, de Munir, que posiblemente ya hemos dicho que juega esta noche, sobre Weber que y esos flecos. Vamos a hablar también de Tebas, como decía, y la fecha, vaya fecha para el partido domingo de Ramos del derbi, pero también Escalera hablamos y recordamos que Lainez se presentó la tarde de ayer y Lorenzo Serra Ferrer habló y dijo, en un tono dijo, es un futbolista de presente y futuro, entre otras cosas, ¿no?
Sí, no solo de futuro, sino también de presente es el futbolista que incluso pues podría entrar en esa convocatoria del partido de mañana ante la Real Sociedad, la primera final, diría yo, del Betis de esta temporada, porque se juega a pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey, se juega a pasar a los cuartos de final tras ese partido de ida donde estuvo mucho mejor el Betis, donde para mí fue el mejor partido de la temporada del Betis en casa, pero no consiguió marcar. Quedó 0-0, muy abierto, un resultado que no es malo ni mucho menos para el Betis, y que podríamos ver, como digo, a Lainez por primera vez de corto.
Bueno, pues después nos enteraremos de todo lo que está diciendo Quique Setién en rueda de prensa. La técnica también te juega cosas como las que pasan, es imprevisible. Y nos centramos ahora con más tranquilidad, 1:15, con Alberto Ceballos en la técnica, con lo que va a ser el primer partido de los dos, Sevilla Athletic Club de Bilbao. Y después hablamos del mercado de invierno con ese futbolista, con Munas Dabur, el israelita, y con dos nombres propios, que uno es una realidad, el otro está a punto de hacerlo, y otras cosas que nuestros compañeros tengan. Pero para el partido de esta noche, Oliva Sevilla Athletic Club de Bilbao, Machín ofrecía la lista de ayer, Carrizo y Vázquez son novedades. Un partido que está resuelto, no quiere relax, ni mucho menos el técnico del Sevilla, 1-3, hombre, después de ver que el Atlético ganó en Liga, ¿no? Pero como novedades y demás, ¿qué 11 crees tú que va a jugar esta noche?
Va a haber rotaciones, ¿no? Sacar un 11 inicial, claro, es difícil, ¿no? Pero demos por hecho que va a haber 4 o 5 cambios en la alineación titular, que Munir va a jugar arriba, no como jugó en Bilbao los minutos que debutó en San Mamés en Liga, que lo hizo en el sitio un poco de Sarabia, ¿no? Para entendernos, ¿no? Un poco en la como media punta, ¿no? Creo que hoy va a jugar Munir más en la posición natural. Él es un hombre delantero, no quizás un 9-9-9, pero sí le gusta moverse cerquita del área, tipo Ben Yedder. Lo mismo comparte incluso el ataque con Ben Yedder, juegan los dos de inicio del partido. En el centro del campo, el Mudo Vázquez, que no jugó en Liga, tiene un sitio. Amadou va a jugar también, que no jugó en el último partido, que no fue utilizado, el centrocampista francés, y podemos añadirle como tercer centrocampista a Roque Mesa. Luego, habrá novedades en los costados. Es posible que Prome sea el carrilero zurdo, ante la no presencia de Escudero en este partido. Aleix Vidal tiene que ir entrando, si lo quiere recuperar el jugador.
Oliva, un instante, sí. Por favor, pues vamos. El 11, sí, desde sí. El inicio.
Me he quedado en la defensa.
Vale, desde el inicio, Quique Setién.
Esperamos a que el compañero ponga el cable y empezamos.
A ver,
eso. Poner los cables bien puestos.
1:15.
Va a haber algún cortocircuito.
Pues sí, se ha producido.
Vale, venga Tito, dale.
Hola, Tito González, Deportes 4. Bueno, primera final de la temporada, ¿no? Mañana sí es una final porque se pasa o se cae eliminado.
Sí, claro, esto no hay vuelta, ¿no? La realidad es que nosotros vamos con muchas ganas, con mucha ilusión. Creemos que podemos hacer las cosas bien y superar la eliminatoria, pero también tenemos en cuenta que enfrente vamos a tener un rival que tiene mucho potencial y que lo normal contra este equipo es que haya mucha igualdad y a veces siempre está lo incierto que puede ser el resultado, ¿no? El acierto que tengamos de cara a puerta, unos u otros. Y supongo que el partido será un calco, una repetición de lo que hemos visto contra este rival en las veces que hemos jugado, al menos recientemente, ¿no? Hay igualdad, hay alternativas en lo normal en los partidos. Es verdad que yo creo que en el partido de ida hicimos méritos más que ellos para ganar, pero en la Copa fue al revés, en la Liga fue al revés. Ellos tuvieron algunas ocasiones, nos comprometieron mucho. Yo en la Copa, en el partido de ida, creo que fuimos superiores, hicimos muchas cosas bien, tuvimos más ocasiones y vamos a ver este partido. Preveo pues más o menos lo mismo, será muy parejo y a ver si tenemos la fortuna de acertar con la portería y superar la eliminatoria, que es lo que nos haría muchísima ilusión y con esas intenciones desde luego vamos.
Teniendo en cuenta obviamente la igualdad, obviamente pueden pasar y pueden quedar eliminados. Es un poco, si quedan eliminados sería también bueno,
sí, normal. Si vas a valorar la posibilidad de que vayamos eliminados, también podemos valorar la posibilidad de que
pasemos. Por eso lo estoy diciendo, claro. Pueden pasar y ojalá sea así,
ojalá.
Pero pueden caer eliminados y también traería dentro de lo normal porque es un partido equilibrado.
Y también podríamos pasar.
Pero siendo octavos, si cayeran eliminados sería.
Y bueno, también podríamos pasar.
Y caer eliminados, ¿no?
No, y ganar el próximo domingo al Girona y meternos los sextos, ¿no?
Bueno, todo es posible, ¿no?
Claro.
Bueno, hablamos de mañana, vamos partido a partido.
Claro, por eso podemos caer eliminados y podemos pasar.
O sea, no caen eliminados seguro, ojalá sea así, ¿eh? Que no caen eliminados seguro, entonces, ¿no?
No, no he dicho seguro, porque yo no, si no aceptaría 14 en la quiniela todos los domingos, siempre que se. Pero la realidad, hay una igualdad entre estos dos equipos y por supuesto que cabe la posibilidad de que caigas eliminado, naturalmente. La misma, como estoy diciendo, de que pasemos.
Bueno, si no me deja preguntar por ahí,
cambies. No, sí, tú puedes preguntar lo que quieras.
Le suele molestar cuando yo pregunto.
Faltaría más.
Entendimiento que necesitamos tener entre ellos y nosotros. Sobre la mayor parte de las cuestiones que se producen. A mí me gustaría saber por qué, que me expliquen desde su perspectiva, por qué esto es una falta, por qué no lo es. En fin, tener un diálogo y una comunicación mucho más cercana que nos ayudara a todos a entendernos mucho mejor y quitar un poco la tensión y a veces las situaciones que se dan en los partidos. Que seguramente serviría para calmar un poco los ánimos y las situaciones, ¿no?
Por ejemplo, el otro día decía el jugador del Valladolid, Antoñito, que el VAR vuelve locos a los árbitros. No sé si le parece esto algo exagerado o cree que un poco sí le trastoca su labor arbitral.
Bueno, la realidad es que cuando ellos mismos no se ponen de acuerdo por una misma acción, porque ves que la misma acción a veces unos la revisan o entendemos nosotros que la revisan, o que no se toman las mismas decisiones conforme a una situación que es idéntica en un partido y en otro, pues es verdad que al final acabas dudando, ¿no? Incluso ellos, para ellos también supongo que debe suponer un problema, que porque tú en esta has señalado o has revisado, en esta no, o cosas, o porque un línea levanta la bandera y deja terminar la jugada y otros no, ¿no? Entonces, hay situaciones que yo creo que nos ayudarían, supongo que necesitan tiempo, ¿no? Y necesitamos todos un poco de tiempo para ir mejorando esta herramienta, que sin duda para mí creo que es mucho mejor que esté, y que algún día, pues el día que se unifique el criterio y que lo podamos ver todos con claridad, pues veremos que es una herramienta que es muy, muy factible y muy buena para el fútbol, ¿no? Para mejorar y los errores y para evitar que todas las jugadas se decidan correctamente, ¿no? ¿A preguntas? ¿Algo más? Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues rápida la rueda de prensa que se tiene. Pedir disculpas a nuestros oyentes que están acostumbrados a otro sonido, el que tiene que ser, a todo color. y con más hercio, pero hoy hemos tenido problemas, pero pese a todo se entiende que más o menos lo que Quique Setién decía. Escalera, ¿qué pasa con Lainé? ¿Puede viajar o no?
Le falta un documento, ha dicho el propio Quique Setién, que le falta un documento, que no sabe si podrá entrar en la convocatoria o no. Guardado no va a viajar. Y como hemos comentado, Budebuz no se ha ejercitado hoy por gripe, así que tiene alguna que otra baja el Betis de cara al partido importantísimo de mañana.
Bueno, como estamos con el Betis, para no volverlo con nuestro siguiente, que hemos roto un poquito lo que es el orden del programa, el Sevilla es el que juega esta tarde. Estaba Oliva hablando, pero para terminar con el Betis, para no ir tan con tantos cambios y tantas mezclas, estamos hablando del Betis, estamos hablando de esa presentación de Lainez, de esa duda. Presentación de Lainez en la tarde de ayer con Lorenzo Serra Ferrer presente, donde se aprovechó en esa presentación para hablar también del mercado de invierno, ¿no, Escalera?
Sí, habló de muchísimos temas y, como no, también del mercado de invierno. Vamos a escuchar primero a Lainez, al futbolista mexicano de 18 años, que es el primer fichaje del Betis en este mercado de invierno, pues agradecido al Betis y a Serra Ferrer.
Muchas gracias a todos los presentes. Primero que nada, quiero agradecer al Club América por haberme dado esta oportunidad de emigrar al fútbol europeo, en especial al Real Betis Balompié. Estoy muy contento de formar parte de este gran club. Estoy seguro de que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Yo creo que igual habían opciones y todo, pero al final la decisión fue fácil. Porque yo quería realmente venir para acá. Estoy seguro de que es un gran club. Lo que me comentó Lorenzo y Federico en México, lo confirmé el domingo, es un gran club y una afición enorme. Sin duda alguna, al ver el partido del domingo, sentí una sensación muy buena, porque toda la afición alentando desde el minuto uno hasta que acabara el partido. Y muy contento también por la clase de compañeros que tengo futbolísticamente y humanamente. Ellos me han apoyado desde el primer día. Yo creo que igual es muy importante que Andrés esté por acá. Me ha ayudado mucho en estos días, como todo el plantel. Estoy muy contento y muy feliz de estar en este gran club. Y pues ahora a responder y también a dar lo mejor de mí con humildad y buen fútbol.
Muy contento Lainez con este fichaje por el Betis. Continuaba hablando el mediapunta del conjunto verde y blanco, el mediapunta mexicano, de su posición, de a ver si se puede desenvolver también en la delantera o solo en mediapunta. Esto es lo que decía Lainez.
Yo me defino como un jugador desequilibrante en el último tercio y también de mantener la posición del balón. Y bueno, yo me siento muy cómodo por derecha y por el centro atrás del 9 o por derecha extremo. Pero también es verdad que puedo cumplir como volante izquierdo, extremo izquierdo. Es algo que no desconozco, es algo que igual me puedo adaptar a las necesidades del equipo y a lo que igual me pide el técnico. Es algo que no desconozco. Me siento más cómodo en donde te mencioné, pero también puedo hacerlo del otro lado sin ningún problema, porque es algo que no desconozco y lo he jugado igual gran parte de mi carrera.
Se siente cómodo Lainez en todas las posiciones del ataque. Y cómo no, vamos a escuchar a Serra Ferrer, al vicepresidente deportivo del Betis, que viajó incluso para cerrar fichaje de Lainez, hablar del futbolista y hablar del delantero, que tanto se está hablando en este mercado de invierno.
Bueno, Diego es delantero, ¿eh?
Sí. Pero es el... Viene para pelear el puesto de delantero, de 9, digamos.
Bueno, de 9, de 10 puede jugar de todo, Diego. Pero bueno, es verdad que si podemos incorporar a un delantero que el míster le guste y sea de su agrado, pues lo vamos a valorar, sin duda. Pero también no a cualquier delantero ni cualquier futbolista que al menos no sepamos bien si es superior o no a lo que tenemos. No, de momento tenemos cubierto, como tú muy bien has dicho, el cupo de los extracomunitarios. Lo que puede venir ya lo contemplaremos en su momento, si es que viene. Así que ahora, de momento, no se nos ha planteado este problema.
Pues tiene cubierto el cupo de los extracomunitarios. Por ahora tiene los tres delanteros porque no ha salido ninguno. Y Lainez, pues, como ha dicho Serra Ferrer, en alguna ocasión puede jugar incluso de delantero.
Ya lo ha dicho también. ¿Tú has visto o conoces? Dime, Víctor.
No, iba a decir que anoche intervine en una plática con los compañeros de una radio mexicana, que sabes que inmediatamente te meten en el aire, como ellos dicen. y hablan de que es un jugador allí bastante reconocido. Yo le hice ver que en el fútbol europeo nadie conocía a Diego Lainez, salvo los grandes especialistas del fútbol. Creo que no habíamos oído hablar nunca. Uh-huh. Y hablan de que es un jugador que se que juega de wing, como decía tu admirado Sampaoli, de wing por la de ala por la derecha, pero que también podía jugar en la media punta, y que es un chaval, al parecer, con la cabeza muy centrada, que está dirigiendo muy bien su carrera, hasta el punto que ha dado el salto a Europa con 18 años, y que no le iba a asustar la presión del Betis, que en el América hay una presión tremenda también, con un montón de miles de aficionados que meten mucha presión. O sea, ahí están convencidos que este jugador va a triunfar en el Betis. Es una apuesta firme. Y es una apuesta arriesgada, porque estamos hablando del tercer jugador más caro de la historia del Betis.
La historia del Betis y lo que es los comentarios y el cariño de Guardado, que es un hombre muy importante en el fútbol mexicano, el que ha valido para que venga. Dime, ¿qué
dices? No, hablando de la apuesta que dice Víctor, que es una apuesta muy importante de 15 millones de euros, también hablaba Serra Ferrer de esa apuesta, que no solo es de futuro, sino también de presente.
Hemos hecho una apuesta fuerte y arriesgada, pero yo creo que esto también es un aviso a los demás equipos, en el cual el Betis ya no es que aparece en los futbolistas ya consagrados y definidos, sino que cuidamos de lo que es el fútbol formativo y también pensamos en jugadores jóvenes desde fuera.
Bueno, pues, Oliva, ¿tú alguna opinión en torno a este futbolista?
Que es cierto lo que dicen los compañeros mexicanos, que jugar en América con 18 años, aunque aquí desde la distancia podamos pensar, bueno, una liga como la mexicana, no para un chaval que medio destaque, debe ser relativamente fácil jugar. Puede jugar en algunos equipos determinados de México, pero jugar en América supone una gran presión, porque estamos hablando de, para que la gente nos entienda, en México, del Madrid y el Barcelona, ¿no? Un equipo que mete 80.000 espectadores en el Estadio Azteca, y con 18 años tienes que tener cosas para poder jugar. Ahora hay que ver qué tal el chaval, ¿no? Cómo se va adaptando al fútbol, cómo se va metiendo en el equipo. Dicen que es un chaval, los que le han visto muy de cerca y le conocen en su trayectoria en los últimos 2 años, desde que ha irrumpido en el fútbol de mayores, muy descarado, con carácter. Si ese carácter y ese descaro que ha tenido para su irrupción en el fútbol mexicano lo traslada aquí al Betis, lo mismo, su adaptación es mucho más rápida y puede empezar a aportarle cosas al primer equipo. Lo normal es que mañana vaya a San Sebastián, que juegue incluso algunos minutos. Y respecto al asunto de los delanteros, que el Betis está rastreando la posibilidad de cambiar delanteros, que alguno pueda salir, tipo Sergio León o...
No, en torno a Sergio León te cuento. Ha dicho Marcelino, ¿sí?, quien diga que yo he hablado con Sergio León, miente. Uh-huh. Tal cual.
Pues la verdad es que no tiene nada que ver lo que ha dicho Marcelino con
la versión
de nosotros. Sí, porque el otro día incluso Oliva, en la redacción, me comentaba, oye, estos tipos, no de todo no peyorativo, ¿no? Pero la gente de Valencia dicen que Sergio, ¿verdad, Oliva?, que Sergio León lo dan por hecho que va a ir para allá, ¿no?
Pues eso dice, ¿sí?, Marcelino. Quien diga que yo he hablado con Sergio León, miente.
Bueno, es la palabra de Marcelino. Sí, sí. A ver, yo por completar, que se me iba un poco la idea. Lo que quería decir respecto al asunto de los delanteros, si Sergio León va a salir o no, ya veremos, o si sale Sanabria y lo pueden colocar definitivamente, si sale un delantero y viene otro. He tenido un poquito de acceso a lo que piensa ahora mismo el entrenador, Quique Setién, sobre el asunto de los delanteros. Mañana lo normal es que pueda meter a alguno de ellos a jugar, o bien la apuesta pueda seguir siendo Sanabria, o bien Loren, o veremos si a Sergio León le vuelve a dar una oportunidad o no, ya veremos. Pero que por la cabeza del entrenador está rondando la posibilidad, dado que los delanteros no le aportan ahora mismo, de meter arriba gente como Lainez, Tello,
jugar sin delantero.
Canales, sí, con falso 9.
Eso
con
viene
gente
haciendo
que...
ya muchas veces, como Canales y demás.
Sí, pero no, siempre ha tenido un delantero.
No, siempre juega con un delantero.
Solo
o sea, jamás no ha jugado sin delantero.
Ha jugado siempre con un delantero, siempre. Incluso con dos.
Siempre, uno o dos.
Solo jugó
la noticia sin, me parece que es
que no,
el hecho
que
le esté
delantero.
Dando la cabeza de, que, sí, 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 de jugar sin delantero.
Sí, es interesante lo que comenta, una información que es real, que incluso ha ensayado con ellos y Oliva también lo conoce.
¿Y qué pondría? ¿Canales, a Lainez o a Tello?
Claro, Canales está jugando. El último partido está jugando como falso 9 durante muchos minutos.
Que, Rafa, pero siempre
fue un delantero. ¿Vale? Pero
al entrenador se le pasa por la cabeza jugar sin delantero.
Que a lo mejor con lo que ha visto de guardado como 9, falso 9, pues a lo mejor dice, pues Canales, voy a quitar Canales. A lo mejor voy a quitar al delantero y voy a meter a Canales.
Canales pisó más el área el otro día que guardó de Sanabria.
Pero Canales no suele jugar, no suele colocar de falso 9, lo coloca arriba en situaciones en las que va perdiendo y en las segundas partes.
Bueno, Joaquín cuando puede el jugador ser está una
más,
opción.
Sí, cuando el jugador está más cansado, sí, lo suele meter más cerca del área que como suele iniciar los partidos, que Canales suele ser jugador de ida y vuelta, de mucho recorrido, pero no le puede dar el físico para 90 minutos a ese nivel. Digo que un poco la idea que está pasando por la cabeza del entrenador respecto a qué utilizar en la parte de arriba que realmente le surta efecto y le aporte goles.
Una de las opciones puede ser Lainez, que pueda disfrutar de algunos minutos en la punta
el
del
presente,
ataque.
Presente, como decía Serra.
Que es presente y que está para jugar el futbolista.
A mi expresión, no sé si se ha entendido bien, es presente y el futuro. No pensamos en el futuro solamente, pensamos en el presente. Él se incorpora a una plantilla donde tenemos tres competiciones muy exigentes, como es la Liga, como es la Europa League y la Copa del País. Tenemos una plantilla en cuanto a jugadores de campo no muy larga, no muy extensa, y necesitamos de esta segunda vuelta pues esto. Talento, ilusión, compañerismo, solidaridad, valores que seguro que él va a aportar y que nos van a venir muy bien.
Bueno, pues Serra Ferrer, hablando del futbolista, hablando de esa realidad, está ilusionado, le ha gustado, le ha costado trabajo, ha tirado de esa carta que es impresionante que le ha de guardado en México. Y la otra frase, si podemos fichar a un delantero, lo vamos a valorar, pero no traeremos a cualquiera. Esa es la frase que ahí deja. Pero, por otra parte, también ha dicho, si el entrenador habla con él y hay uno que le guste, tratará el Betis de ficharlo. Novedades, hay varios futbolistas que se quedan en casa.
Alguna novedad significativa, porque Junior parecía que se podía reincorporar en los próximos partidos, en el partido de mañana o el partido del domingo, y ha sufrido un contratiempo en esa recuperación de su lesión muscular y no va a poder viajar a Anoeta, San Sebastián, al partido de mañana. Guardado, que sufrió una sobrecarga ante el Real Madrid, tampoco va a viajar, un futbolista importantísimo, Guardado, y otro jugador muy importante para Quique Setién, que suele jugar de titular casi siempre, es Francis, que salió tocado del partido ante el Real Madrid y que también se va a perder el encuentro ante la Real Sociedad.
Una Real Sociedad venida a más, Escalera, y recordemos
a un punto del Betis.
A un punto del Betis. Y recordemos 0-0 Benito Villamarín. El Betis tiene la ventaja de marcar un gol fuera de casa, que eso le va a valer muchísimo. ¿Novedades en la Real Sociedad para el choque de mañana?
Las novedades de la Real Sociedad tendremos que esperar unos minutos todavía, porque existen las novedades, por ejemplo, del Athletic, lógicamente, que juega esta tarde, pero hay que esperar las novedades de la Real Sociedad, de la lista del Betis. Hay que esperar también, no está confirmada, pero ya sabemos que estas van a ser las novedades respecto al encuentro ante el Real Madrid.
Es un partido de enorme peso el de mañana, ¿eh?
Tiene que ganar, es lo que iba a decir. Que el Betis lleva ya...
El resultado de la ida yo creo que iba a calificarlo de muy bueno. Pero dejémoslo simplemente en bueno. Un 0-0 en eliminatorias, yo insisto que a mí me parece un resultado. En eliminatorias están igualadas, bastante bueno. Porque
marca
un gol
fuera,
Betis,
fíjate lo que vale.
Claro, dinamita la eliminatoria y te la pone muy de cara. Pero no olvidemos, o sea, tengamos en cuenta, y creo que el aficionado debe ser consciente, el aficionado del Betis, por eso yo lo califico de final, lo vengo calificando desde el lunes, que la Copa del Rey va a tal velocidad y se entra ya en eliminatorias tan avanzadas para los equipos de Primera División, que ganar mañana para el Betis o dejar resuelta ya la eliminatoria, la tienen muy encarrilada, y pasar para el Sevilla es colocarte en unos cuartos de final de la Copa del Rey. Eso significa que con 4 partidos, y si además tienes algún cruce bueno y tal, en 4 partidos te puedes plantar una final. 4 partidos. Estamos hablando de que estamos en octavos de final y que la siguiente eliminatoria, que empieza a jugarse la próxima semana.
El viernes es el sorteo, sí, para cuarto. Este viernes.
Sí, este viernes 5 de la tarde es el sorteo. La próxima semana empieza a jugarse ya los cuartos de final. Y tal y como está el cuadro de Copa del Rey que tengo aquí por delante, es verdad que va a estar el Barça, que lo normal es que levante el 2-1 ante el Levante mañana. Lo normal es que el Atlético resuelva esta tarde la eliminatoria que tiene ante el Girona con el 1-1 de la ida. Es decir, que lo normal es que estén Barça, Atlético y Madrid, es decir, tres grandotes. Ayer se clasificó ya el Valencia, otro equipo que no anda bien, pero que es un equipo difícil en eliminatoria. Y a partir de ahí va a salir un rival de una eliminatoria, Español o Villarreal. Ya está el Getafe, que eliminó ayer al Valladolid. Y luego, estaría el Sevilla. Y si mañana pasa el Betis, y si tienes suerte, puedes evitar sobre todo a Barça, Atlético y Real Madrid, te puede tocar un Valencia en horas bajas, te puede tocar un Getafe, te puede tocar un Español o Villarreal, que dilucidan otra eliminatoria de octavos. En fin, que si hay suerte con el sorteo, pues que te plantas en semifinales, ¿eh?
Bueno, pues en el Betis, como última pincelada, como aquí estamos trabajando a destajo, Víctor Fernández, en el capítulo de fichajes, ¿conoces algún dato más?
Bueno, hay una reunión que se está llevando a cabo en estos momentos entre Lorenzo Serra Ferrer y Budebuz. Bueno, creo que es un secreto, que no es un secreto, ¿no?
No, no es.
Que la
están buscando salida.
Sí, tiene ofertas de Francia y del Niza, el Girondins, uh-huh. Y con la llegada de Lainez, todo indica que,
se tiene que buscar la vida.
Que el Betis le va a abrir la puerta a Budeu, posiblemente cedido, porque fue un fichaje caro, y para darle paso a Lainez, y es una de las operaciones que está tratando en estos momentos Lorenzo Serra Ferrer. Pero el mercado está muy abierto, porque esto del delantero que contó ayer Serra, entiéndame, es una película. Es decir, Lainez no es ningún tipo de delantero, y el Betis está pidiendo a grito un delantero centro, y está trabajando en traer un delantero centro, y también está trabajando en traer un lateral. A ver si de aquí a las 2 de la tarde damos un nombre. Jugador que milita en Francia, pero es posible que haya hasta dos novedades más en este mercado,
sí,
de invierno.
Va a haber movimientos, varios, en el Betis, ¿eh? Aunque ahora esté todo muy paradito, salvo lo de Lainez, efectivamente se busca algún intercambio para el ataque. Y del asunto de Sergio León, lo toco rápidamente y lo refresco esta información porque creo que es interesante, porque hay muchos oyentes. Sergio León es un futbolista que levanta debate. Hay quien piensa que está absolutamente desaprovechado por el entrenador. Yo soy, por ejemplo, de esa corriente. Hay otros que piensan que lo mejor es que salga y tal. En el club tienen una opinión muy favorable al futbolista, en el sentido de que creen que es un jugador que le puede aportar más, pero choca con la idea que tiene el entrenador, ¿no? Que es un jugador que no le gusta, Sergio León. En el asunto del Valencia, el Valencia ha dado los pasos. Ya no sé si realmente ha habido una llamada o no. Dice Marcelino que no ha llamado a Sergio León. Otros compañeros han apuntado a esta dirección. Bueno, el caso es que el Valencia ha sondeado a Sergio León, y eso es una realidad. Y en el Betis lo que piensan de esta situación es que estamos hablando de un rival directo, que es el Valencia, y que dejarle al Valencia a Sergio León a cambio simplemente de una cesión, pues no
peligro,
es buen negocio.
Tiene un peligro enorme, ¿no?
Que si el Valencia en un momento dado dice, bueno, yo quiero a Sergio León, pero no solo quiero, sino que además quiero una opción de compra obligatoria o la obligación de comprarlo a final de temporada, y estoy dispuesto a pagar un dinero por él. El Betis pagó en su día 3,5 millones de euros por Sergio León, y evidentemente quiere recuperar toda esa inversión. Eso podría cuadrar más al Betis, pero que el Betis no está muy por la labor de que el jugador acabe en Valencia es una realidad, pero que el Valencia lo quiere también es una realidad. No es el único delantero que quiere el Valencia. El Valencia sondea varias opciones para el ataque, y una de ellas, eso es indiscutible, es Sergio León.
Muy bien, pues lo siguiente.
No,
dime,
el tema de Sergio León, el Betis lo tendrá que resolver de una forma u otra, porque
ya el Betis tiene ahora mismo la disyuntiva de un entrenador que le dijo al principio de temporada, y no le engañó a Sergio León, que se buscara equipo, que no iba a contar con él. Hasta ahora ha contado con él en minutos y días donde no ha tenido más remedio. El futbolista está enfadado, se quiere ir porque sabe que no. Y el Betis, que es la empresa, dice, bueno, tengo un futbolista que si se me va al Valencia tiene el peligro que este futbolista que hace goles me haga goles allí, y ¿qué digo yo? ¿Qué le digo yo a la afición y demás? Pero es que el entrenador no lo quiere. Claro. Y si el entrenador me lo tengo que cargar, y Sergio León, en fin, es un problema donde no es la primera vez. es la empresa el que tiene que valorar ya lo que va a pasar o lo que va a hacer, y Lorenzo Serra Ferrer tendrá que decir mucho, porque en principio, si te quieres quedar con él, es un pasivo. Hasta que Quique Setién esté aquí, no va a jugar, porque ya lo ha dicho el entrenador.
Sí, pero si te quedas con él, es como el que tiene un tío en Cuenca.
Eso es. No cuenta porque el entrenador no lo quiere.
Como el entrenador no lo
y
cuenta.
Y si lo dejas ir al Valencia, claro, amigo.
Dice, no, mira, es que el Betis tiene tres entrenadores.
Puede quedar retratado.
El Betis no tiene tres delanteros. No, tiene dos, porque hay uno con el que no cuenta para nada. ¿Que es correcto o no lo que hace Setién? No lo sé. Algunos tendrán su opinión y tendrán una valoración distinta con respecto a Sergio León. Pero lo evidente es que el entrenador no lo quiere. Y si no lo quiere, tendrán que arreglar eso, ¿no?
Por eso, es un tema que es delicado y estaremos atentos a lo que tú has dicho de nombres. Hasta las 2 tenemos todavía, estamos en la 1:40. Tenemos tiempo para saber o conocer ese nombre o algo más sobre el lateral que tú decías francés. Y otras cosas. En el Sevilla, lo siguiente es la previa de esta noche. Recordemos, mañana jugará el Betis en San Sebastián. Va a viajar 7:30, 0-0. Está todo por decidir, pero el Sevilla lo tiene prácticamente todo finiquitado. No quiere confianza el técnico del Sevilla. No quiere relajación. Dio ayer la lista. Vamos a hablar del mercado con ese nombre, Munas Dabur. Vamos a hablar qué pasa con los flecos de Wower, Max Wower, el central, y vamos a hablar de otros nombres, todo aquí en Cope Más Sevilla. Y además, no nos olvidamos de la designación del partido para el domingo de Ramos en Sevilla, que Tebas, en la fiesta de los compañeros del desmarque, lo decía, pero ayer también teníamos una réplica desde el ayuntamiento. Ahora se lo contamos todo.
Deportes, Cope Sevilla.
Estar informado.
Tiempo de juego en COPE Más Sevilla.
Vive este miércoles en el 105.8 de la FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 8 de la tarde, el partido Sevilla Athletic Club.
Con el patrocinio de Iveco Autodistribución, Andaluza de Motocicletas, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispaljarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Seat Caixamóvil y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE Más Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queraltó, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Una y 42 minutos del mediodía en este día importantísimo, miércoles 16, día de radio, donde desde las 6 de la mañana, la verdad es que la radio se hace grande en eventos y en puntos donde hay que estar, y COPE ha estado hoy, en lo que va a ser el futuro, presente y futuro de la nueva Andalucía, con Carlos Herrera, que nos lo ha contado todo con todos los protagonistas, y después los servicios informativos, como siempre el medio de COPE, y ahora en deporte pues estamos en vísperas de Copa del Rey, a las 8:30, antes, media hora antes, ya estaremos preparados, para con el arbitraje del castellano leonés González González, el Sevilla comparezca ante el Athletic. Después del 1 bien, 2 mal y la tercera tiene que ser la vencida. Ponerle ya la rúbrica al pase para estar en el bombo el viernes. En ese sorteo para cuartos, el equipo de Machín con las novedades, la lista que facilitaba ayer del portugués Dani Carrizo y la vuelta del hombre que no tiene que enfadarse más y hablar, como él sabe, que es el Mudo Vázquez. Y nos estaba contando Oliva nombres propios, yo te preguntaba por la alineación y dentro de todo lo que te quedábamos, nos quedamos en pausa cuando nos fuimos a la rueda de prensa que se tiene, ¿no?
Juan Soriano en portería, Aleix Vidal y Promes carrileros, Mercado Carrizo Ñañón en la línea de tres en defensa, con Amadou que jugaría en el centro del campo, el francés que no participó en Liga, tampoco participó el Mudo Vázquez, jugaría el Mudo junto a Amadou y Roque Mesa y arriba Munir y Ben Yedder. Más o menos por ahí, creo que no va a diferir mucho el once inicial del Sevilla, dándole descanso a jugadores como Vanega, Sarabia, Navas, Escudero, que ni tan siquiera han estado en la convocatoria, Kier, que tampoco está en la convocatoria, rotación en la portería, que posiblemente sea la última que haga en esta competición. Saldremos de duda en cuarto de final si el Sevilla rubrica esta noche el pase, pero creo que ese va a ser el equipo del Sevilla.
Levanta la mano como en baloncesto, pidiendo el balón, Víctor Fernández.
Sí, porque esto es información, no es opinión. Ya hay un plan establecido y una hoja de ruta para arreglar el lateral izquierdo.
Hablamos del Sevilla.
Claro, del Sevilla, estamos hablando del Sevilla. Creo que el otro día éramos claros durante la retransmisión.
Que está mal, Arana que no llega.
Exactamente. Bueno, pues ya prácticamente el entrenador se ha dado por vencido con Arana, porque es que pasa los partidos y el jugador es que no aporta nada.
No rompe ni avanza.
De hecho, no va ni siquiera convocado para el día de hoy, como nos ha contado Oliva. Escudero creo que no va para darle descanso. Vamos a ver a Promes. Hoy posiblemente veamos a Promes, pero la hoja de ruta que tiene el Sevilla marcada ya, porque ya empiezan a tomar determinaciones. No se puede alargar esto cuando hay un déficit ahí tremendo. Es, primero, bueno, Escudero no va a desaparecer de un día para otro, está ahí, pero la opción de Promes por la banda izquierda toma fuerza, no solo para hoy, sino como una posibilidad real para ser el lateral izquierdo, lateral carrilero izquierdo, y la otra alternativa es Javi Vázquez, el hijo de Ramón Vázquez, el chaval, que la verdad es que cuando ha jugado ha ofrecido
con Villanueva, fue el mejor del Sevilla.
Bueno, pues la renovación de la banda izquierda pasa por seguir con Escudero, porque Escudero no es un jugador como para quitárselo de en medio, faltaría más, ¿no? Es un jugador del que se espera mucho, pero se va a intensificar la apuesta por Prome y se va a dar un paso adelante más en la apuesta por el chaval, por el canterano Javi Vázquez.
El Promes jugaba en esa posición, lógicamente, jugaba de extremo izquierda en Rusia. Hizo una jugada el otro día muy interesante en Bilbao, que no entró de milagro ese golpeo, que es irse para afuera y golpear con la pierna derecha, que es su pierna buena. Correcto. Y eso también es lo que querrá Pablo Machín, y lo hemos visto de carrilero, como este futbolista se puede aprovechar muchísimo más en el costado que arriba, más estático de delante.
Porque Gober eleva el nivel, o creo que puede jugar Promes ya.
Le come la tostada.
Esto es información. Es la idea que tiene el entrador. Porque la otra posibilidad, después de ese periodismo de investigación que he hecho en los últimos días, Gober, que estamos pendientes de que se solucionen unos papeles para hacerse oficial, es verdad que puede jugar también...
Papeles que son la forma de pago, ¿no?
Formas de pago.
O sea, asegurar la forma de pago.
Sí, bueno, eso sí. Cuando llegan las negociaciones decimos la forma de pago y vamos todos detrás.
Pero no, pregunto yo. Estás hablando de futbolista, te pregunto.
Yo no lo sé. Porque es que realmente en estas cosas el 100% nunca la sabemos, porque como no nos dicen la verdad, me imagino que habrá diferencias.
Bueno, los flecos con los futbolistas.
Exactamente, por eso he dicho los flecos. Gober no puede jugar de carrilero. Gober en un momento determinado
es central.
Es central izquierdo y puede jugar de lateral izquierdo. El entrenador cuenta con él para jugar también de lateral izquierdo, pero con un sistema de cuatro jugadores atrás. Con tres centrales, Gober no se adapta al puesto de lateral izquierdo.
Oliva, te pregunto por los flecos, porque hay flecos de una lesión, hay flecos de revisiones médicas, hay flecos de cláusula, hay flecos de pago. ¿Tú sabes los flecos por dónde pasan o no?
Hablan de garantías de pago, así se nos ha hecho llegar desde el club, desde el Sevilla, que sí, es que una cuestión de garantías de pago y que tiene que ver con el hecho de que normalmente las transacciones económicas que hay entre clubes de la Liga de Fútbol Profesional, y también suele ocurrir con algunos clubes del extranjero, es suficiente con la garantía de pago que ya de por sí la Liga de Fútbol Profesional suele poner encima de la mesa. En este caso, a esa garantía, el Ajax quiere también sumarle alguna garantía bancaria más directa, es decir, de un banco directo, no de la Liga, y eso es lo que podría estar retrasando el asunto. Esa es un poco la versión que a mí me llega de este tema y que en ningún modo la operación corre peligro, pero de momento hay una realidad, que es miércoles y todavía no está cerrado el asunto. Entienden en el Sevilla que esto debe ser cuestión de hora, de que el Ajax dé el ok, porque hay buen entendimiento, digamos, y buena sintonía entre los dos clubes, entre el Ajax y el Sevilla.
Para cerrar la previa, que hemos saltado y ahora seguimos con el mercado de invierno, Escalera, el Athletic Club de Bilbao, ¿alguna novedad? ¿Un Athletic que ya va a entregar la cuchara a la Copa o viene aquí a dar la campanada, a dar el salto?
No, llega con muchas rotaciones. Posiblemente veamos a Ibai jugar de titular en el día de hoy, pero, por ejemplo, bueno, lesionados Raúl García, Aduriz y Lecue, y además ha dejado allí sin convocar por descanso a Yuri, a Geray y a Beñat. tres futbolistas titularísimos. Entran además dos futbolistas muy poco habituales como Íñigo Vicente y Unai López, o sea que vamos a ver un equipo, si lo vimos en la ida, a un Athletic con muchas bajas y con muchas rotaciones, yo creo que incluso hoy más todavía en el Sánchez Pizjuán, teniendo en cuenta el 1-3 de la ida.
Bueno, pues estamos a 16 de enero, el mercado se abrió el día 1, el Sevilla incorporó al ex azulgrana Munir, que ya ha debutado y que seguro que esta noche va a jugar. Hemos hablado sobre Max Weber y hablamos, Oliva, lo decíamos al principio, de Munas Daur, futbolista israelita, internacional. Nació en Nazaret, es entrañable por esta fecha. Le puede costar al Sevilla, lo va a costar 15 millones, tiene 26 años. Está jugando en el Salzburgo. Hablamos del Salzburgo de este futbolista la semana pasada, creo, también con Ocaña. Mide un 82. Y bueno, goles mucho. Escalera ha estado anotando los goles. Escalera es ahora mismo el...
20 tantos en 30 partidos, sí, sí. 20 tantos, 9 en la Bundesliga, que se llama también así la Liga Austriaca. 6 en la Europa League. Y 4 lleva en... 4 anotó en las competiciones de la previa de la Champions League, que la jugó también el Salzburgo y lo eliminó el Red Bull Salzburgo, perdón, y lo eliminó el Estrella Roja, y 2 tantos en la Copa. Esos son los números que tiene el futbolista.
Bueno, Oliva, este jugador, por lo que hemos leído con todos los compañeros esta mañana, lo que hablamos con Víctor, es que hay dos disyuntivas. Una, que el Sevilla firme al tercer futbolista porque el jugador viene para fichar por el Sevilla, pero la ficha no sabemos, yo no sé decirte, si es para firma, paso a reconocimiento médico y me quedo ya a aportar, o me vuelvo para jugar lo que queda de temporada con el Red Bull Salzburgo y sería futbolista para junio, para la pretemporada del año que viene.
Bueno, aquí hay una realidad, de momento el jugador está, según informan las compañías del Desmarque y este Deportivo, viene de camino. Y viene a Sevilla para firmar el contrato, en principio con la idea de que sea a partir del próximo verano, pero teniendo una ventana abierta de mercado, como es la ventana de enero, y con el jugador aquí, todo se puede negociar. Es verdad que ahora mismo el Sevilla tiene a Munir, tiene a dos delanteros más, tiene a Ben Yedder y a Andrés Silva. Es verdad que también se le ha caído un hombre que se mueve en la punta de ataque como Nolito, así que va a depender un poco también de que el Red Bull Salzburgo de lo que o no a que la operación se pueda adelantar. ¿No?
Oliva, perdona, a mí lo que me... porque llevo toda la mañana llamando por teléfono en nuestro trabajo, a mí lo que me dicen es que el Caparrós anda un poquito mosca porque lo estaba haciendo esto en secreto y se ha filtrado. Uh-huh. Y el jugador viene para diferentes cuestiones, para dejar el tema cerrado de cara a la temporada que viene.
Al próximo
día, sí. Entre otras cosas porque el Salzburgo no es el Calavera, o sea, el Salzburgo no. Es un equipo fuerte de
con
de
mucho
Europa.
Dinero. Es y, el propietario, claro, el propietario de Red Bull. Conozco muy bien, el club, la ciudad y todo.
Exactamente, lo conocemos muy bien porque afortunadamente el Sevilla nos ha llevado allí.
Y además ocasiones. Yo estuve en una cosa particular, invitado por el dueño de Salzburgo y conozco bastantes cosas de Salzburgo.
Pues el Salzburgo no quiere desprenderse del jugador a mitad de temporada.
Es que no es una circunstancia como la de... Claro, es que no es una circunstancia como la de Munir. Munir es no, que claro, acababa contrato claro. Y el Barcelona tenía más un problema... al que tenía que solucionar y lo mejor era que el jugador saliera ya. Este jugador le queda todavía 2 años más de contrato. Aparte de esta media temporada, le quedan 2 años y medio de contrato en Austria. Y el Red Bull no va a querer en mitad de la temporada.
Paga bien, paga serio.
Sí, no va a querer desprenderse de su
máximo. Y tampoco es una urgencia en el Sevilla, que es lo que tenemos que decir a los sevillistas, que tampoco es una urgencia. Y entiendo lo que tú dices, que Caparrós lo quisiera hacer, bueno, pues veladamente, para
claro,
después decirte otro
viene,
futbolista.
Imagino, ¿no? Que para contactar con él, realmente no sé, no lo sé. Yo de lo que no hablo no lo,
hombre,
no lo sé.
Red
no sé cómo
no
está la liga.
Muy bien,
no sé cómo está la liga austríaca, si tiene algún. El caso es que el jugador viene, pues, para. Porque además la operación no está cerrada, ¿eh? La operación no está cerrada. O sea, en el Sevilla te dicen que la operación no está cerrada. Una cosa es que haya salido a la luz pública, pero que...
Bueno, pero el futbolista viene para firmar y vendrá
no,
con
no,
su
no,
representante.
No, pero la operación no... Pero bueno, de esa...
Que no está, pero cuando venga así la puede cerrar, ¿no?
Bueno, claro, y yo...
Es que para eso viaja, no creo que venga...
No, bueno, no, Sevilla, no lo
Ramón
sé.
Sánchez
no,
Pizjuán.
No,
pero
bueno,
cuidado
sí,
que hay
ser.
Un contrato encima de la mesa
puede
y
ser.
Que negociar con un club,
puede
¿eh?
Puede ser. Yo digo, que, yo digo a esta hora de la tarde que la operación no está cerrada.
No.
Que la operación no está cerrada.
Lo que sabemos.
Bueno, claro, por eso, claro, la operación no está cerrada y que el jugador viene, pues viene como muchas veces. Estaba intentando contar que no sé si el jugador tiene algún día de permiso, no sé cómo estará la liga, lo desconozco, no me ha dado tiempo a conocer ese asunto, pero si viene para acá, viene pues para sentarse, para, hay muchos jugadores que vienen para ver el club, para intentar convencer al futbolista, en fin, hay un montón de cosas que tratar, pero la información que yo manejo es que el jugador está muy cerca, que el jugador interesa mucho, es un delantero importante que viene haciendo un montón de goles en las últimas temporadas, pero que el Sevilla todavía no lo ha cerrado y que, salvo sorpresa, la intención es cerrar un delantero que tiene muy buena pinta de cara a la temporada.
Le hemos visto, Escalera, hemos visto imágenes en los vídeos de YouTube del futbolista, y es un futbolista por lo que hemos visto, claro. Por lo que hemos visto, se puede comprar. Futbolista que técnicamente va muy bien, que juega, que es goleador, que va...
Tiene un perfil de Andrés Silva.
Me ha gustado,
sí. Perfil de ese corte, ya tiene el perfil Munir. El perfil Ben Yedder, que lo tiene con Munir, y busca otro perfil de Andrés Silva para tener
dupla,
la pareja.
Dos duplas.
Claro, estoy mirando aquí la liga austríaca. Ahora tienen dos amistosos, el viernes y el martes, porque la liga está parada. Y vuelve a jugar...
¿Ves como algo extraño había?
La competición...
Tiene un partido en Anif, en una localidad pequeña de...
De Austria.
Cerca de Salzburgo.
Por eso,
juegan un amistoso ahora, sí. Están, digamos que en el parón invernal clásico de Centro Europa.
Que tenía toda la pinta, lo que pasa que hasta que las cosas no están 100%, bueno, a mí no me gusta.
Pues esperaremos a ver qué es lo que pasa. Último tema. A ver, Tebas. Tebas en la fiesta del...
Digo, no, esto, anoche en el partidazo estuvo.
Eso es. Es que aquí en Sevilla, claro, si se entera la gente en San Sebastián, que la gente se mosquea que un domingo de Ramos te va a un partido, pues claro, la gente no lo entiende. Pero aquí, cuando se produce este hecho, resulta que las cofradías se ponen a tirar lanza y que todo el mundo se pone aquí en pie. Porque pues además...
Yo eso no lo entiendo.
Porque además, pero no, Víctor, es que hay además un tema de seguridad, de dispositivo. Bueno. Es que en Sevilla sabemos lo que hay un domingo, sí, pero, y hay el fútbol.
Y hay un grado de catetez tremenda. Vamos a ver, es que a ver si nos entramos, porque muchas veces hablamos, y digo en general, sin saber. Mire usted, si Sevilla o Betis se clasifican para la Europa League en esa eliminatoria, el partido se tiene que jugar el domingo. Porque la Europa League dice que aquí sale la amargura, o se ríe de la amargura y se ríe, porque es normal, porque es grandeza y están por encima de las tradiciones. Y Tebas dice, mire usted, no quieren jugar el Día de Reyes, no quieren jugar el Día del Corpus.
Las tradiciones y la catequesis será el debate sobre cada uno que tenga su opinión. Lo que tú estás diciendo, no estarán de acuerdo contigo.
Tienen que estar de acuerdo.
Sí. O sea, cada uno mantiene sus tradiciones, sus cosas, sus gustos y preferencias.
Que no son las tradiciones.
A ti no te puede gustar la Semana Santa,
ya está con la historia, que no son las tradiciones, que yo lo que digo es que
tengo que contestarte, porque estamos en la radio y tú has dicho algo,
claro,
que seguro que la gente va a contestar lo que tú estás diciendo.
No, pero
la
no
catetez
pueden...
de Sevilla ante una queja de esta.
Es crear una polémica de algo que no existe polémica, porque el calendario está hecho, hay una eliminatoria de la Europa League, entonces, si Sevilla o Betis se clasifican, el partido tiene que ser el domingo, si es que no hay vuelta de hoja, y si usted no quiere jugar el domingo...
Es cuestión de seguridad, Víctor, es cuestión de seguridad.
Pero que a la UEFA le da, que a la UEFA le
habrá
da...
habrá que explicar a la UEFA lo que es esto y lo que pasa con la seguridad y demás,
y después, la UEFA, la Liga.
Es que es la Liga.
Claro, es la Liga, pero bueno, pero
que aquí se ha jugado al fútbol Jueves Santo.
Que se ha jugado Jueves Santo, que aquí decían que no podía haber metro porque había río.
No ha pasado nada.
Claro, no ha pasado
que
nada.
Se han jugado a lo largo de la historia cuatro derbis.
Aquí
en Domingo de Ramos se han jugado.
Aquí la diferencia es que toca derbi en toca partido en Europa League, te toca, pero es que aquí se ha hecho un calendario asimétrico para que no ocurra esto. Pero es que esto pasó en julio, ¿eh? Esto no ha pasado en enero. Y en julio, agosto, septiembre, aquí la gente ha estado callada.
Bueno,
y
pues
ha empezado a hablar, eso es lo que no tiene sentido.
Escuchamos las dos partes, escuchamos a Tebas.
Vamos a escuchar a Tebas anoche
y después escuchamos la respuesta.
En el partido.
Pedro, de Sevilla, le dice Javier: Sevilla es una ciudad con una Semana Santa que tiene más de 6 siglos de antigüedad. ¿De verdad tiene sentido jugar el Sevilla-Betis en Domingo de Ramos?
Vamos a ver, no recuerdo cómo es la jornada, si se puede poner el sábado ese partido, el sábado.
No, como esté uno de los dos en cuartos de Europa League,
pues
tiene que ir al domingo.
Pues será el domingo por la mañana.
Es un problema eso,
¿eh? Ya ha pasado una vez ya, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿alguno de los dos iba a tener que jugar en casa ese fin de semana?
No, el problema es que si hay un calendario asimétrico, ese partido se podía haber movido del fin de semana a la Semana Santa.
No, porque entonces tenías que cambiar toda la jornada y había que ver de equipos de Champions también tocarlos, no es tan fácil, ¿eh?
Vale.
Lo hubiésemos hecho asimétrico total, que es que no coincida las jornadas completas, sí, que también se podrá hacer, ¿eh?
Y escuchamos a Juan Carlos Cabrera, delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores de Sevilla.
Muy insistente también el señor Tebas a la hora de declarar que efectivamente se hará el domingo de Ramos. Yo pediría, lógicamente, a la Liga de Fútbol Profesional que tenga en cuenta que en este día pues requiere un esfuerzo también a nivel de policía y a nivel de todos los operativos y los servicios municipales dispuestos para que la jornada del domingo de Ramos discurra con normalidad, y porque además una fecha...
Si nadie lo impide también. Esto se va a jugar el domingo por la mañana, por la mañana, seguro.
¿Cuál es el problema? Es que no sé cuál es el problema.
Está la paz en la calle.
Bueno, entonces, participen.
Bueno, hasta aquí llegamos. Los servicios informativos de la COPE los ponen al día y volvemos con más deporte 3:25 y a las 8 en tiempo de juego.